hemos puesto la sintonía del principio del programa para que ustedes sepan que en Murcia llega la hora del desinformativo.
Hay que innovar. Oye, yo tengo una noticia de sexo.
¿De sexo?
Sí.
¿De las que le gustan a Miguel?
De los estudios sobre sexo que me gustan a mí. Ah.
¿Cómo estamos hoy de ropa tendida? ¿Puede ser? Venga, vale,
sí.
Adelante.
Mira, vamos a ver. Nos dice El Mundo que eso de... Bueno, a ver cómo lo enfoco. Bueno, el caso es que están estudiando cuánto debe durar el coito, ¿no? Pero es una cosa un poco curiosa porque han hecho un estudio en el que lo que querían estudiar exactamente era si los preliminares, o sea, el tiempo que está... Esto se llama latencia eyaculatoria intravaginal. O sea, el tiempo que está dentro, vaya, ¿no? Es solo eso, solo el tiempo que está dentro.
¡Madre mía!
Y dices, ¿cómo lo han calculado? Pues dice, esto es lo que más me ha gustado del estudio. Le han dado un cronómetro a los participantes.
¿Que le han dado un cronómetro?
¿Te imaginas que te dan un temporizador?
Esto como en el ajedrez.
Y entonces tienes que darle antes y
que
tienes
que
darle
después. Empieza a contar tic-tac.
O sea, a mí me parece que eso es un cortarrollo.
¿No? Total.
Me parece tremendo, o sea, me parece sorprendente que lo que haya durado. Dice que la media oscila entre 5 y 8 minutos, ¿no? Esa es la media de esto que se llama latencia eyaculatoria intravaginal, ¿vale?
Ya.
Pero luego dice que esa es la media, pero el que más duró 44 minutos.
¡Josu! ¿Qué me dice?
¡Qué desesperación! Y el que menos, 33 segundos. Pero si no te dio tiempo a darle al temporizador. Pero es que eso es mentira, es que eso no puede ser.
El de los 3 segundos es el japonés.
33.
Ya está, ¿cómo que ya está?
33 segundos, en
y
fin.
Y al de los 44 minutos le dijeron aquello de, nene, o te pachas o te bajas.
Es que es muy
frase.
Yo no sé si esto es para esta hora, ¿eh?
Bueno, lo he leído en El Mundo. Quien quiera saber más ya sabe que está ahí. Y me ha llamado mucho la atención. Pero yo creo que cualquier estudio de este tipo que quieras hacer, si te fías de lo que te dicen los sujetos de estudio, es mentira todo. O sea, me da la sensación de que es mentira todo. Pero es que si quieres intervenir o quieres observar o quieres poner un temporizador, es que se fastidia el
madre
tema.
Madre mía, un cronómetro que
se fastidia. Bueno, pues ahí está el estudio. Muy interesante,
bueno,
¿eh?
Pues nada. Rompe mi imaginación. Túnel infernal. ¿Cuándo
va a sonar mi viejo despertador? No ha unido Mariano túnel infernal y un despertador, o sea, eso.
Porque te dicen tic tac tic tac y te vas poniendo nervioso en el estribillo. Bueno, yo tengo otra noticia y es que se han puesto a estudiar las fiestas de empresa, que son tradición ya por estas fechas.
Ajá.
Y dicen que es momento para brindar con compañeros, para divertirse, para no ser el que se salga de tono después de unas copas de más. Las cenas de empresa dicen que también son una oportunidad de oro para los infieles, que van con malas ideas.
¿Para el ligoteo?
Sí. Ashley Madison, agencia especializada en citas para personas casadas, dice que el 66% de ellos tiene pensado aprovechar la cena de Navidad para ligar con un compañero, compañera de trabajo,
Miguel,
trabaja.
Eso es alevosía ya, o sea, eso es con premeditación, eso es
que,
y alevosía.
Eso es que van ya con predisposición para el tema.
Pero qué pereza. La gente que se está viendo todos los días, durante tantas horas.
Pues sí. Serán empresas más grandes.
O sea, sí, sí.
Es porque, verdad, no estamos muy cerca unos de otros. Bueno, a pesar de la importancia de no mezclar placer y trabajo para evitar problemas, que ya se sabe que esto en murciano tiene una traducción, que es que donde se tiene la olla no se echa las acelgas, casi la mitad de los infieles reconocen que ese tipo de fiestas les ofrecen un escenario ideal para ligar sin su pareja de cerca. Hasta el 17% que fueron preguntados por Ashley Madison confesaron haber tenido un rollo con un compañero de trabajo durante una cena de Navidad. 17%, pues pero bueno.
Debió ser la copa.
El roce hace el cariño y muchos creen que la cercanía acaba generando cierta atracción. Una tensión que se acaba liberando con un ambiente propicio, como la cena de empresa, aire distendido, vino, música. Dice que son los ingredientes ideales para dejarse ir. Bueno, total, que dicen los expertos que avisan que no sería la mejor idea, que uno de los más importantes a la hora de tener una aventura fuera del matrimonio es la discreción. Sin embargo, no es complicado que un lío con un compañero de trabajo quede al descubierto. Claro, al final terminan
pillando. Te pillan.
Vale. Víctor Hermosillo dice que es uno de los responsables de esta empresa, que el 61% de los infieles ha reconocido que fueron descubiertos con las manos en la masa cuando
madre
lo intentaron.
Madre mía.
Pero bueno,
¿Con temporizador o sin temporizador?
Esto me recuerda a lo que pasó en la radio, aquello de... A ver. Elías, o te estás quieto con las manos, se lo digo a Arsenio. Pero era porque gesticulaba mucho, claro, gesticulaba no mucho el locutor.
No tenía nada que ver con el sexo.
Porque no era más peligroso, no, ni sospechoso.
No.
Total, que dice, para no poner en peligro tu matrimonio, recomiendan a quien quieran tener este tipo de cosas, que no somos nosotros.
Así que lo mejor es no tenerla, ya sí, pero bueno, vale, sigue.
Avisan que los departamentos de recursos humanos de las empresas tienden a aprovechar esos entornos más distendidos para detectar comportamientos inadecuados entre sus trabajadores.
¿En serio? Madre
mía. Ojo con los de recursos humanos, que sí, están muy pendientes de la pista.
Bueno, ten en cuenta que hay muchas empresas donde las parejas están prohibidas.
Sí, sí.
Sobre todo en Estados Unidos y en muchas partes de Europa, las grandes multinacionales y así.
Prefieren no tener esos problemas.
Están prohibidas las parejas, con lo cual.
Evitan ese tipo de situaciones.
Sí. No.
No, y que si te pillan, te echan, claro. No es no solamente la vergüenza, no, es que te echan.
Es un problema mayor.
Bueno, y teníamos a la consejera,
de Educación del Gobierno de Navarra.
Sí, yo no la he oído.
Sí, señor. Se llama la señora María Solana. Y haciendo unas declaraciones en público, vino y soltó esta perla.
A ver.
Además, yo lo que sé es que soy la consejera de Educación y que hay alguien que se está extralimitando. Eso es lo que sé. ¿Alguien o alguienes?
Ahí está.
Qué bonito.
Lo dijo. ¿Alguienes? ¿Quiénes son los alguienes? ¿Son alienígenas? Bueno, pues nada.
Yo creo que fue...
Sí, a lo mejor lo hace intencionado.
Yo creo que fue totalmente intencionado.
Como lo de jóvenes y jóvenes.
Sí.
No lo sé, pero aquí...
Porque ahí lo que se trasluce es un cabreo monumental. No sé qué le habían hecho, no, pero tiene la tía un enfado morrocotudo. Y entonces dice, ¿alguienes? No lo dice, lo dice con retintín, me da la sensación.
Pues no son ni alguien ni alguienes, son nadie o nadies.
O nadies.
Ya está. En fin, esta es otra de las cosas curiosas que hemos encontrado. Y luego tengo por aquí en Valencia que acabamos de hacer un curso de fallas para inmigrantes.
Ah, ¿qué? ¿Pero para fabricar la falla o simplemente para entender la fiesta?
Buscan asiáticos, árabes, sudamericanos, africanos, europeos.
¿Para quemarlos?
Una minoría en el censo de las comisiones de las fallas. No seamos brutos, por favor.
Vale.
Bueno.
Y hace tiempo que ya llegaron a Valencia. Algunos incluso han entrado en sus comisiones y participan, otros no. Dicen que los casales no tienen reservado el derecho de admisión. Lo que pasa es que no es fácil. Y una parte del segmento de la población migrante no tiene el poder adquisitivo que requiere pertenecer a una comisión fallera. Entonces han preparado un curso, una comisión en la que plantearon hacer este curso en una charla informativa y ahí se han apuntado. Dicen que no ha calado mucho la convocatoria, que apenas se dieron cita a 3 que fueron al curso, pero que sí intentaron allí que no se sintieran solicos, que no ayudó ni el calendario, ni el horario, ni el interés suscitado por el tema, pero bueno, que lo intentaron. El concejal de Cultura Festiva de Valencia se llama Pere Fusés. Le recordó a las entidades que en los años 60 y 70 hubo un fenómeno migratorio muy importante en la ciudad, pero interno, desde el propio país, y que fue muy importante para el crecimiento de la ciudad de la fiesta, que las fallas fueron un espacio de integración para todos ellos, y eso es lo que ofrecen ahora. Y la edil Neus Fábregas reconoció que para alguien que no está integrado es difícil entender a primera vista, pero cuando se entiende el código es cuando se encuentra con un punto de encuentro y de inclusión en la sociedad. Así que de momento han ido nada más que 3 al curso.
Entonces vamos a ver,
de bando de la huerta.
Vamos a ver a los jamonechitos y a los chininos bailando el chipirrín.
Pues es posible.
Vale.
Todo es cuestión de ver si eso funciona, si interesa o no interesa. Así que bueno, pues eso es lo que teníamos de momento como desinformativo, porque ya llegan las noticias de verdad. Hasta ahora.